three. Here. No, I'm not a writer.
Autoaceptar tu sexualidad no es tarea fácil. Salir del closet tampoco. Tenemos historias que pueden ayudarte o inspirarte.
Bienvenidos al podcast No, no Soy Moda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un capítulo más de No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y muchísimas gracias por escucharnos nuevamente en esta, la tercera temporada de No Soy Moda. Ya este sería nuestro segundo capítulo y este segundo capítulo es la continuación o continuidad del primero de la tercera temporada. Más adelante te explico por qué, pero el día de hoy tengo a un gran amigo también. Gracias, de verdad, gracias por escucharnos, porque precisamente de ustedes que nos están escuchando es que surgen nuevas historias y surgen nuevas voces para poder entrevistarlas en este programa. Y hoy no es la excepción. Hoy tenemos a Arturo Cruz. Arturo tiene 30 años, es un chamaco todavía. Se dedica a, bueno, más bien, es licenciado en manejo de recursos naturales y es guardaparque en una reserva natural de Saltillo. Arturo, bienvenido a No Soy Moda y por favor cuéntanos qué es un licenciado en manejo de recursos naturales.
Bueno, hola a todos. Muchas gracias, Isra, por tenerme aquí, por invitarme a tu programa y pues bueno. Así como lo mencionabas, ¿no? Yo soy licenciado en manejo de recursos naturales y pues bueno, pues la carrera se trata un poco de cómo es algo así como una biología, pero aplicada. Se trata de llevar este manejo de los recursos que nosotros tenemos de una manera sustentable para que podamos hacer un buen uso de ellos y que Me trago un poquito, pero vaya, es el manejo de los recursos naturales que tenemos, valga la redundancia.
Oye, ahora, el hecho de que tú seas un guardaparque, ¿qué significa ser un guardaparque? Porque de pronto nos imaginamos que un guardaparque es una persona que únicamente tiene que cuidar un área, que nadie entre y que nadie salga, pero de ahí en fuera, supongo que obviamente el área de trabajo es mucho mayor. Ahora sí que estoy en lo correcto o desmiénteme, por favor.
No, estás en lo correcto. Nosotros como guardaparques somos un poco todólogos. Somos vigilantes, / combatientes de fuego, / educadores, / investigadores, / todo. Hacemos un poquito de todo. En el área donde trabajo hay personas que se especializan para cada área, pero también cada uno de nosotros sabe un poco del contexto de lo que hace el otro y pues sí, todos le echamos montón a este tipo de actividades. Yo específicamente me dedico al área de investigación y monitoreo.
Ok. ¿Qué magia, qué encanto tiene el área que tú proteges?
Uf, pues, ¿qué te digo? Para mí todo. O sea, yo realmente en mi trabajo hago algo que me apasiona, que me gusta bastante. En ocasiones no se siente tanto como un trabajo, porque pues sí, realmente me gusta mucho. El área donde yo trabajo es realmente el pulmón de Saltillo y el tinaco de Saltillo, es el que da aire limpio y agua a la ciudad. En esta área pues existe gran parte de la diversidad que alberga en Coahuila, la tenemos en esta área. Hay osos, hay cotorra serrana, hay puma y al mismo tiempo pues hay una gran cantidad de especies vegetales, tenemos arroyos dentro de la sierra, entonces pues sí, para mí es un área mágica y pues muy muy especial, guarda un lugar muy especial en mi corazón.
Wow. Admirable. Y y hay forma, por ejemplo, de ir a visitar estos sitios que proteges en el plan turístico, o de plano está demasiado protegido?
Nosotros llevamos un tipo de manejo que no es restrictivo. es un manejo donde pues invitamos a las personas a visitarnos siempre que lo hagan de una forma responsable. Incluso claro. Se puede hacer un turismo de naturaleza ahí en el área. Hay uh-huh. un área específica que es el Cañón de San Lorenzo, donde tú puedes ir y hacer rapel, puedes hacer senderismo, puedes acampar. Lo único que les decimos como indicaciones a las personas es que no está permitido el uso de fuego, pues por el riesgo de incendios que tenemos uh-huh. y pues toda la basura que nosotros generamos o podemos llegar a generar con nuestra visita, hay que regresarla completa hasta nuestro lugar de origen. Asimismo, pues nada de lo que está ahí nos lo podemos llevar a casa. Esas son las tres reglas básicas para visitar cualquier área protegida.
Ok, wow. Sí,
pero no la queremos tener en una burbuja donde nadie la toque. Al contrario, queremos que vayan, que vengan, que la visiten, que la conozcan, pero uh-huh. sí que la cuiden.
Ok, uh-huh. un buen pretexto para ir a Saltillo entonces.
Así es, bienvenidos todos.
Hombre, muchísimas gracias, Arturo. Y pues bueno, ya entrando en tema, ya entrando a ahora sí, a No Soy Moda, uh-huh. platícanos cómo defines tú a Arturo.
Uf, es algo difícil de ver desde esta perspectiva, pero yo creo que Arturo es una persona tranquila, muy, uh-huh. muy apasionada y pues generalmente siempre está pensando en otra cosa excepto en lo que tiene que estar pensando.
Eso me preocupa.
Sí, algo distraído, pero sí.
Ok. ¿Cuál es tu identidad sexual?
Yo soy gay.
Ok. ¿Y desde qué edad eres consciente de ser gay?
Uf. Yo creo que desde cerca de los 13 años. 12 o 13 años, tal vez. Consciente a los 13 años.
En la época de la secundaria.
Así es.
¿Cómo fue el hecho de que tú te das cuenta y evidentemente haciéndolo consciente, pues empiezas a aceptar esa parte de ti?
Pues yo creo que, en la infancia, tal vez, no sé si haya quien se relacione con esto, pero de alguna manera sabes, ¿no? Sabes que las niñas, las mujeres, no son exactamente algo que te atraiga, o por lo menos no que te atraiga en un sentido romántico, sexual, sino uh-huh. que pues empiezas a ver ahí a pues los compañeros de la escuela, o empiezas a ver en publicidad, o en revistas, o en la tele, ¿no? Y los muchachos, y pues algo en ti te dice que pues algo te mueve, ¿no? Entonces sí es como que de esa manera yo creo como te empiezas a dar cuenta, por lo menos en mi caso así fue.
¿No te pasó que alguna vez fuiste al súper a comprar ropa y total. De pronto entraste a la ropa total, interior?
Total, qué pena, lo iba a decir así, pero qué bueno que tú lo mencionas así. Totalmente me pasó.
Creo que llegar a esa parte del súper es como que el boom, como que es ese descubrimiento que si no estabas seguro, llegando a ese pasillo de ropa interior, sí. te das cuenta de la realidad, ¿no?
Y sobre todo para un niño o un puberto, yo creo que es como que, puf, o sea, es demasiado.
Es demasiada estímulo. Información.
Sí. Es como que si no sabías o si tenías alguna duda, en ese momento se te quita.
Exacto. Y lo peor del caso, te compras los primeros calzones por... De hecho, creo que a muchos nos ha pasado el hecho de que nuestra primer compra de ropa interior, siendo chicos gay, siendo homosexuales, incluso yo también creo que siendo bisexuales, es que son tantos los nervios y es tanta la carga de adrenalina viendo hombres en calzones que terminas comprándote la talla incorrecta.
Ay, sí, qué oso, qué vergüenza. O luego lo terminas tapando ahí con una fruta o algo que nada que ver, como que... Sí, qué vergüenza.
A muchos nos pasó. Y de hecho sería interesante que nos comentes a ti que nos escuchas en redes sociales si te pasó eso. Si compraste la talla incorrecta de ropa interior por primera vez tú solo.
Sí, pasa, definitivamente.
Sí, oye, no inventes. Oye, y platícame, ¿cómo te llevas con tu familia? Papá, mamá, hermanos, ¿cómo es tu relación?
Yo creo que es bastante buena. Sí, me llevo bien con todos ellos. Mi mamá es pues la persona que más amo en este mundo. Lo siento, Aldo. No, no, sí, mi mamá es la persona que más ocupa espacio en mi corazón, yo creo. No hablamos demasiado, no tenemos una relación así súper, súper cercana, pero sí, cada que voy, a casa, pues sí, la abrazo, le digo que la quiero mucho, le escribo y le digo que le quiero mucho, me manda mensaje todos los días, etcétera. Yo le mando mensaje todos los días, no son pláticas muy largas, pero pues sabemos que está el cariño, ¿no? Mi papá es un poquito más seco, pero sí, también me llevo muy bien con él, con mi hermana y con mi hermano, pues tengo muy buena relación con los dos, los quiero mucho, los amo, a mi papá también, sí. Mi familia cercana, definitivamente los amo mucho.
¿Qué hermano eres?
Soy el hijo más pequeño, el menor, el más joven. Tengo dos hermanos, bueno, una hermana, un hermano y luego soy yo. Somos seguiditos. La diferencia de edad es poca. Con mi hermana son 3 años, con mi hermano es 1 año y luego soy yo.
O sea, vamos, son juntos y yo creo que por la diferencia de edades se pueden entender mucho mejor, ¿no?
Sí, tal vez es eso, ¿no? O sea, en la infancia pues jugamos mucho juntos. Hubo un tiempo donde fuimos a la primaria los tres juntos, en la misma primaria. Entonces sí, pues nos llevamos muy bien.
¿Estás fuera o dentro del closet?
Fuera. Y si no estaba, pues ya, ahorita estoy
Ahorita
súper
ya
fuera. Sí, súper fuera del closet.
¿A qué edad saliste del closet?
A los 16 años.
Durante tus 3 años, de los 13 a los 16 años, viviste cosas que evidentemente te ayudaron a armar, digámoslo así, algo, un argumento, experiencia, para en algún momento salir del closet.
Sí.
En ese transcurso, ¿qué tan bien o qué tan mal la pasaste en cuanto a autoaceptarte, en cuanto a aceptar tu realidad y evidentemente prepararte para, pues para decirlo a tu familia, ¿no? Y presentar una nueva realidad a tu familia.
Uf. Pues durante ese tiempo lo que sientes, o lo que yo sentí es miedo, confusión. Miedo a que te rechacen y confusión porque hay un momento donde pues eres tan joven, te estás descubriendo y no sabes o no te queda a veces ni siquiera muy claro pues quién eres, ¿no? Y descubriéndote aspectos mucho más allá de la sexualidad, a veces no tienes claro ni qué quieres ni quién eres, y entonces viene este punto de identificar tu sexualidad y todo es tan confuso que sientes una presión por ser alguien diferente, tal vez, y por este lado, pues sabes que lo que sientes es diferente, y a todo esto le sumas pues la adolescencia, etcétera. Entonces, pues sí, súper confundido y súper temeroso.
¿Tuviste la osadía de tener novia?
Sí, la tuve. Saludos ahí. Sí, no, pero en mi
Saludos y
caso,
perdón.
sí, saludos y perdón, sí, fue una decepción. No, pero bueno, para mí no lo fue y siempre lo cuento y lo digo así porque pues para mí no fue una decepción ni fue tampoco un engaño porque a pesar de que sí fue en algún momento como
Real.
decir, pues lo tengo que probar para saber si me gusta o no me gusta, ¿no? Y existe esta presión para que, no, es que cómo sabes que eres gay si nunca lo has probado, etcétera. Y dije, bueno, pues vamos a probarlo, ¿no? Y en mi caso fue así, fue con una amiga que después fuimos novios y pues para mí fue una relación muy padre, obviamente de unos jóvenes, de unos adolescentes.
Sí.
Pero sí, no, yo no cambiaría nada. Para mí fue algo muy padre, muy... una etapa de descubrimiento muy padre y sí, no, pues no, no me arrepiento de haberlo hecho de esa manera, ¿no? Tal vez hay un 1% en mí que es bisexual, pero sí, claramente soy mayormente gay.
Escala de 15 hasta la extrema derecha.
Algo así, sí.
Oye, ¿y cómo fue tu salida del closet? ¿A quién se lo dijiste primero? ¿Cómo fue ese proceso?
Uf, fíjate que me venía preparando para esa pregunta.
Okay.
Y todavía trato de pensar porque también tengo muy mala memoria, aclarando. Entonces, tal vez mi mente como que bloqueó algunas partes, pero de la manera como yo lo recuerdo, creo que primero se lo dije a mi mamá. Uh-huh. Y yo salí de closet con ella como bisexual. Por esta experiencia también de esta novia, ¿no? Uh-huh. Pero para el momento donde yo salí de closet con ella, pues yo tenía un novio, no tenía una novia. Entonces, pues yo creo que confundía a mis papás un poco, estaba confundido yo claramente. Claro. Y pues sí, no fue para ellos tal vez lo que esperaban, o no fue lo que esperaban. Fue un momento muy, muy emocional para mí. Y sí, fue algo muy... uf, muy fuerte.
No, sí, ya me di cuenta. Generalmente los papás hombres son los que sienten un poco más de... híjole, de... no sé, me imagino ego lastimado, expectativas rotas. Es como un proceso de luto sin que nadie se haya muerto, evidentemente, sino que sus sueños o sus ideales de pronto ya no se cumplen. Son sueños quebrados, sueños rotos. ¿Tu papá recuerdas cómo reaccionó con esta situación?
Uy, sí. Sí, todo eso que tú mencionas, creo que lo sintió o le hice sentir. Uh-huh. Sí me dijo que no era lo que él quería para mí, que tal vez necesitaba yo... ver a algún doctor, algún psicólogo, ir a terapia, ver a algún sacerdote.
Okay.
Porque, pues, por mi edad, era probable que estuviera confundido, que era una etapa. Pues que no quería eso para mí. Incluso le dije, en el momento que salí del closet, y que le dije que era bisexual y que tenía un novio. No, hombre, mi papá me dijo, de esto sí me acuerdo perfecto, que ni siquiera se le ocurriera traerlo a la casa porque pues así le iba a ir, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Tuviste la osadía de llevarlo a tu casa? No, evidentemente no.
No, para ese momento.
Todos nos poníamos en riesgo.
Sí, cuando lo veía en la casa de él. O ajá, si pasaba por mí, por cualquier cosa, lo veía a una cuadra de distancia.
¿A qué edad fue tu primer novio?
Mi primer novio fue, creo que tenía 16. Sí, 16 años.
Ok. ¿Es etapa final de secundaria, inicio de preparatoria, bachiller?
Sí, estaba yo en creo que primero o segundo año de la preparatoria, sí.
¿Hasta qué etapa de esta historia tus papás, o por lo menos tu papá, empieza a aceptar la realidad? Y otra pregunta también, ¿tú les llegaste a hablar más del tema, les llegaste a sacar información o ellos lo resolvieron solos?
Yo creo que les dejé mucho trabajo de introspección a mis papás. Sí, involuntariamente. No tocamos mucho el tema. Incluso después, de tantos años no lo tocamos mucho. Ahorita es mucho más fácil hablar de eso, claro está. Uh-huh. Pero después de mi salida de closet, no hubo mucha plática, mucha explicación. O sea, yo es como... ya les dije, ustedes saben cómo lo toman, pero sí, o sea, yo no lo voy a cambiar o no tengo intención de cambiarlo. Sí. Okay. Ahorita ya es muy diferente, ya, Aldo, mi novio va a la casa, nos vemos, convivimos juntos, etcétera, saben lo que soy, lo que somos, y pues sí es muy diferente, pero durante todo ese tiempo, yo creo que les dejé mucho trabajo de introspección a ellos, y sí, no platicamos mucho del tema en ese momento, ni después.
Para quienes nos están escuchando, Aldo es el chico que entrevistamos la semana pasada, quien nos regaló también parte de su historia. Y Aldo es novio, pareja, casi esposo de Arturo.
Mi señor.
Tu señor. Platícanos cómo conoces a Aldo, cómo es que llegan a tener esta historia ustedes dos.
Uy, pues mira, yo soy originario de Cancún. Uh-huh. Y siempre desde niño me recuerdo teniendo este interés, esta pasión por los animales, por la fauna, por el exterior. Y por alguna razón, yo recuerdo haberle dicho a mi papá siempre que yo quería ir a acampar, que yo quería ir a pescar, que yo quería salir, etcétera. Yo quería entrar a los scouts y nunca se dio nada de eso.
Ok.
Entonces, cuando llega el momento de decidir una carrera, yo pensé, dije, pues voy a hacer algo que me guste. Entonces busqué estudiar esta carrera de manejo de recursos naturales, pero en la ciudad donde yo vivía, en Cancún, no estaba esa carrera. Yo me fui a estudiar a Cozumel. Me salí de la casa y a los 18, ¿no? Bueno, me salí, pero pues, mis papás me apoyaron para la carrera y todo, ¿no? Me salí de fuga. Ajá. Y yo conozco a Aldo en Cozumel cuando él estaba haciendo un semestre de intercambio y yo estaba estudiando y viviendo allí.
Ok.
Nos conocimos por amigos en común. Por amigos en común, porque realmente si hubiera sido por otra situación, él y yo jamás nos hubiéramos conocido.
¿De plano?
Sí, no, porque él estudiaba, estaba en la de sistemas comerciales y yo en manejo de recursos naturales, entonces jamás hubiéramos coincidido en clases o algo así.
Ajá, exacto. ¿Y cómo es que se enamoran? ¿Cómo es que llegan a esa relación ustedes dos? Sobre todo que es una relación que para quienes nos están escuchando, es una relación de años, ya es una relación fuerte.
Sí.
Con mucho tiempo.
Facebook nos acaba de recordar que cumplimos 11 años de amistad.
¡11!
Años de amistad y casi 7 años de relación, yo creo. Sí, pero es bastante chistoso porque el día que nos conocimos, que los dos nos acordamos perfecto, él dice que yo lo miré mal, ¿no? Que a mí, él me caía mal y nada que ver. A mí, él, desde que lo vi, se me hizo súper guapo y me atrajo bastante.
Ajá.
Y sí, nos conocimos en un Hard Rock, que me invitaron a ese día. Yo no quería salir, pero me invitaron y fui. Y me acuerdo que el amigo que me invitó en ese entonces, me citó a las 8 y yo llegué a las 8 súper puntual, no había nadie y casi me voy.
Y de la que te hubieras perdido.
Sí, casi me iba y ya cuando estaba a punto de irme llegó, entramos, etcétera, y de ratito llegó él también con este amigo. Uh-huh. Y sí, por amigos en común nos conocimos ese día, pues todos juntos ahí la bolita, pues bailamos, tomamos, nos divertimos y la pasamos muy padre. Pero no éramos tan cercanos. Realmente nos empezamos a conocer más después, ya platicando en Facebook, en Messenger, por mensajes de texto, etc.
Cuando ustedes se conocieron, ¿se dieron cuenta el uno al otro que eran gay o lo fueron descubriendo después?
No, yo pensaba que Aldo era súper hétero. Yo no pensé que jamás tuviera una posibilidad con él. Ya después me di cuenta que no, ¿verdad?
Que la realidad era otra.
Que la realidad es otra, corazón. Sí, sí, yo en un momento no, nunca lo percibí y nunca lo vi así. Pero sí, empezamos a hablar mucho, ya después como que empecé yo a pensar que pues tal vez lo era, pero no, creo que nunca le pregunté directamente, oye, ¿eres gay? Oye, ¿te gustan los hombres? No, o sea, yo, pues éramos ya después, con el tiempo, te digo, platicando más, pues nos fuimos haciendo muy, muy cercanos, muy amigos muy cercanos, nos platicamos bastante, nos llevamos muy bien, a pesar de que pues él se había regresado a Saltillo y yo seguía viviendo en Cozumel.
Mira, vamos ahorita a un corte. Me encanta esta historia que tienen ustedes. La verdad es que, digo, ya los conozco un poco más fuera de micrófonos. Se me hace una historia bastante adorable, bastante padre. Y ahorita que regresemos del corte vamos a seguir platicando un poco. Y aparte también vamos a hacer una serie de 5 preguntas, pues para profundizar un poco más con Arturo, para conocerlo más, cómo piensa, cómo siente. Y y pues bueno, no sé si estés listo y preparado para hacer esa dinámica.
Listo, listo.
Perfecto, y a ti que nos estás escuchando, por favor no te despegues, en un momento regresamos. Recuerda que estás en No Soy Moda.
No te desconectes, enseguida volvemos con No Soy Moda.
Con pluma, sin pluma, con traje o bata, fitness o geek, todos cabemos en este espacio. Estos somos tu espacio LGBT para conversar entre amigos.
Acompáñanos en vivo todos los viernes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube, Estos Somos, conducido por Daniel Tinajero e Israel González.
Replicante Eléctrico, el podcast donde podrás escuchar temas filosóficos, sexológicos y sociológicos en un solo lugar. Nos puedes encontrar a través de Spotify o de Anchor.
Hola, soy Luis, el bastardo que te va a enseñar a escribir mejor.
Relax.
Bastardo es solo una palabra. Significa ilegítimo, eso que es alterado para renacer en algo inédito. Las palabras importan, y cómo las acomodamos en un texto también. Yo te digo lo que ninguna clase de redacción te van a enseñar. Escucha Preciosos Bastardos, el podcast de escritura útil.
Disponible en Spotify, Spreaker, iTunes y Google Podcasts.
¡Hey! Ya volvimos. Esto es No Soy Moda.
Y ya estamos de regreso aquí en No Soy Moda. Te recuerdo que estás platicando con Arturo. Y Arturo es novio, pareja, esposo, marido, bueno, próximamente marido de Aldo, el chico con el que platicamos la semana pasada. Y pues bueno, estamos platicando de cómo se conocieron, de que de pronto muchas veces te creas una imagen en la cual es difícil siquiera sospechar que eres gay. Y esta imagen a veces nos la creamos con la idea de que el resto de la gente no se dé cuenta. O a veces simplemente somos cisgénero, no tenemos ningún problema con ello. Pero eso sí hace un poco complicado el darte cuenta que si el otro chico es gay o no. Y creo que esa fue tu experiencia, ¿no, Arturín?
Así es, sí, sí.
Después de conocerse, después de estar platicando y todo eso, ¿al cuánto tiempo se eligieron y se dijeron, quiero contigo, quiero construir algo?
Mira, pasó un buen tiempo. Pasaron unos 3 años durante los cuales pues yo estuve en otra relación con, pues obviamente, otra persona. Uh-huh. Una relación pues a largo plazo, que iba también para largo, pero pues por dimes y diretes de la vida, pues ya no funcionó, ¿no? Entonces, en ese momento, Aldo y yo nos conocíamos ya más. Él me había visitado a mí, a nosotros. Obviamente venía a ver a otros amigos, a otras personas, etcétera, y también pues yo lo veía. Durante ese momento hubo una visita en especial, donde por dimes y diretes de la vida, Aldo y yo nos quedamos juntos en la casa, y pues ese día surgió algo, ¿no? O sea,
ay, qué casualidad.
No tuvo que pasar nada físico, o muy físico para que sucediera. Sin embargo, pues nos dimos cuenta, ¿no? En ese momento. Y pues a partir de ese entonces, pues estaba esa chispa o esa conexión, ¿no? Uh-huh. Después de eso, como amigos, pues también vine yo a verlo aquí a Saltillo. Y pues en ese momento, pues ya surgen más cosas, etcétera. Termina la relación que yo tenía en ese momento. Y pues empezamos a sentir más cosas el uno por el otro, y ya no estaba esta otra situación donde pues tú sabes que estás en una relación, estás por un lado te estás culpando de sentir como que estás poniendo el cuerno o que estás poniendo el cuerno realmente, y pues sí, dije, vamos ya a dejarnos de cosas, esto ya no está funcionando. Pasó un corto tiempo y es donde dije, sí, creo que vale la pena intentarlo, que lo intentemos. Y fue que iniciamos esto. Y a partir de ese entonces, pues la verdad es que nos ha ido, quiero pensar yo, que nos ha ido bastante bien. Que ha sido muy bonito, muy feliz. Nos hemos ido descubriendo y conociendo con el tiempo. Uh-huh. Y pues ha sido muy, muy bonito, muy lindo.
Algo que yo creo que es importante recalcar es que tú, una vez que entablas una relación de pareja, que ya vives juntos, más bien que ya viven juntos, que están construyendo realmente pues parte de su historia, nunca terminas de conocer a la otra persona.
Jamás.
Siempre hay algo nuevo.
Siempre, siempre. Y ni siquiera te terminas de conocer a ti mismo, entonces... Además de que siempre estás cambiando, la persona que eres el día de hoy no es la misma que eras ayer. Entonces, sí, siempre va a haber algo ahí que descubrir.
Dime algo. Yo sé, ya me llegó el chisme que se van a casar.
Así es.
¿Quién le pidió matrimonio a quién?
Él a mí.
¿Y cómo fue? ¿Fue algo especial o nada más improvisó así el Ingesu?
No, sí fue algo especial, fue algo muy, muy lindo. Fue una noche que él me invitó a cenar, que me dijo, va a ser una cena especial, para nosotros dos. Creo que estaba vendado, no me acuerdo, que me dijo, no abras los ojos, algo así. Uh-huh. Ya me dijo, vamos a ir a un lugar especial. Y me llevó a un restaurante donde nosotros normalmente desayunamos. Es un restaurante de una persona que ahora es un amigo nuestro. Uh-huh. Pero como te comento, o sea, era un lugar de comidas y de desayunos, pero ese día, pues, en la noche, digamos que de alguna manera estaba reservado para nosotros dos. O sea, solo estábamos él y yo. Esta persona, el dueño, nos abrió exclusivamente para nosotros. Para prepararnos esa cena, para tomarnos ahí una botella de vino nosotros, y fue cuando, pues, yo desde ese momento, pues, ya estaba muy sorprendido. Uh-huh. Y fue en ese momento que él me dijo, que me hizo la pregunta, y pues, claro que le dije que sí.
¿Sabes si él tenía plan B por si acaso decías que no?
No lo sé, pero espero que no se haya hecho esa pregunta tan, o que no se haya planteado esa respuesta tan, de una forma tan, ¿cuál es la palabra? Tan
fácil.
Ajá, o tan fácil, ¿no? O sea, creo que sí, espero que haya sido bastante obvio que iba a decir que sí.
Ok, ya será una respuesta que nos tendrá que dar él posteriormente.
Sí.
Oye, qué bonita historia. La digo, la verdad es que todas las historias de amor evidentemente son bonitas. Al final del día son historias que ayudan a seguir construyendo familias. Y pues digo, evidentemente ustedes van a formar parte de una nueva familia en México, una familia legalmente constituida, porque de que ustedes ya son familia, pues ya llevan bastante tiempo viviendo juntos y todo eso, entonces pues ya son familia desde hace mucho. Uh-huh. ¿Han planeado o han pensado alguna vez ser papás?
Sí, sí. ¿Y qué se han dicho? tenemos esa intención. Los dos queremos adoptar. Yo siempre, desde muy chiquito, pensaba en esa opción. Uh-huh. Y sí, estamos pensando en adoptar después de la boda, iniciar los trámites. Y sí, es algo que me emociona y me llena de nervios al mismo tiempo, completamente. Creo que nadie nunca dice, ok, ya es el momento, estoy listo para ser papá o estoy preparado, porque es algo que yo veo que, pues obviamente es todo un reto, va a ser todo un reto, pero sí me emociona y me inspira mucho pensar en ese momento.
Ok, prepárense porque sí, evidentemente es un buen reto. Y esta clásica frase que te dicen, tu vida va a cambiar, sí cambia, no tienes la menor idea de cuánto va a cambiar, te imaginas que va a cambiar, pero no, de verdad no tenemos la menor idea. También me llegó a pasar, me decían lo mismo, es que tu vida va a cambiar demasiado, que no sé cuánto, y así, okay, pues nada más llega un niño a la casa y ya, no, está bien cabrón el cambio.
Ay, ni me digas, porque...
Entonces, nada más prepárate para eso, va a cambiar tu vida.
Ok, sí, definitivo, definitivo.
Oye, y algo más, para seguirte conociendo y conocer un poco más de cómo piensas y todo, tengo en mis manos 15 preguntas, de las cuales vamos a elegir tú y yo 5, y me gustaría que profundizaras un poco más en la respuesta de cada una de ellas, ¿sale?
Ok.
Entonces, del 1 al 15, elige cualquier número.
Cualquier número. 7.
7. ¿Cuál ha sido el momento más embarazoso de tu vida?
Ay, no. Ay. No lo sé. Ha sido una vergüenza así súper pública. Creo que no me ha tocado hasta ahorita. Creo que todavía lo voy a vivir. No sé cuál sea el momento más vergonzoso. Ay,
qué aburrido.
no logro acordarme de uno en específico.
Ok, vámonos con la siguiente pregunta. Número del 1 al 15.
8.
Si pudieras tener cualquier empleo por el resto de tu vida, ¿cuál sería?
No, yo creo que soy bastante, bastante feliz siendo guardaparque, me encanta. Sí quisiera hacerlo mucho, mucho tiempo. Uh-huh. Y si no fuera esto, yo creo que tendría una cafetería, definitivamente.
Ok. Uh-huh. Cabe mencionar que al muchacho le gusta el café.
Así es.
Entonces, digo, evidentemente como consumista, pues ya tienes mucha experiencia tomando café. Entonces, pues, ¿para qué no consumirte a ti mismo, no?
Así es, soy muy exigente.
Oye, haciendo lo que haces, siendo guardaparques, dime la neta, ¿lo harías gratis? Espero que tu jefe no nos escuche.
Sí, la verdad es que es nuestro secreto peor guardado de aquí. Creo que todos, los que estamos aquí lo seguiríamos haciendo de cualquier manera. Obviamente lo hacemos también porque gracias a Dios nos da algo para vivir. Entonces sí,
claro.
Sí, yo incluso aunque un día ya no trabajara aquí o hiciera otra cosa, pusiera mi tienda de café, mi cafetería, uh-huh, yo creo que seguiría yendo a la sierra y seguiría tratando de luchar de alguna manera porque este pedazo de tierra se conserve.
Wow, me gusta. Eso quiere decir que amas demasiado y con todo el corazón lo que haces.
Sí, tengo la suma fortuna, soy sumamente afortunado de trabajar en algo que me gusta y me apasiona.
¿Te hace latir el corazón?
Sí, no, y sé que no a todas las personas les pasa, entonces eso me hace sentirme muy, muy afortunado.
Sí, por supuesto. Y es algo que hay que celebrar, ¿no? Por el hecho de que estás en el lugar correcto, de que no te hayas equivocado de carrera, de que no te hayas equivocado de empleo y de que te sientas pleno. Eso creo que vale muchísimo la pena celebrar, ¿no?
Sí. Sí, si no fuera en ese trabajo, pues sería en algo relacionado también al medio ambiente, ¿no? En alguna secretaría o alguna dependencia, alguna oficina, alguna otra asociación, pero igual haciendo algo de este mismo ramo, me gustaría.
Ok. Siguiente pregunta, pregunta número 3, enumeración del 1 al 15.
11.
11. ¿Qué es lo más raro que sabes hacer?
Ay. No lo sé, no sé si es algo súper raro, pero me gusta mucho observar aves y naturaleza en general. Uh-huh. Entonces, soy como un pequeño Pokédex de la vida real. A mí sí me gusta que me pregunten, oye, ¿qué animal es este? Y decirles, ah, ahí está, es este otro, y ponerles el nombre científico, etcétera. Yo creo que sí, sí, si me muestras una imagen de un animal, por lo menos de México, porque pues, no de todo el mundo, o sobre todo de aquí de esta región de la Sierra Madre, uh-huh. Sí, voy a saber casi cuál es, ¿no?
Wow.
Ok. Como ser como un Pokédex, es mi superpoder.
Ok. Siguiente pregunta, que no sea la 6, dime, ¿qué número eliges?
12.
Ay, yo creí que ibas a caer con el 6. 12. ¿Has sentido el amor verdadero?
Sí. Sí, definitivamente.
¿Es el que tienes ahorita o ya lo viviste anteriormente? Sin que Aldo se enoje.
Ah, no. No, sí, el amor verdadero, o sea, lo vivo día a día con mi pareja. Lo uh-huh. vivo día a día en los mensajes que me manda mi mamá de buenos días. Lo vivo día a día cuando, pues, alguien te dice algo bonito. Sí lo conozco y me... Pues ahora sí que me gusta mucho poder vivirlo. Y también darlo a las personas que quiero.
Bien. Y por último, pregunta número 5.
1.
Si pudieras escoger cualquier lugar, ¿dónde vivirías? Creo que esto ya no lo respondiste anteriormente, pero a ver, venga.
No, creo que no. A ver, cualquier lugar donde vivir. Vamos a ver si Aldo está de acuerdo, pero a mí me gustaría mucho, conocer y vivir en Nueva Zelanda. Yo creo que se me haría súper wow. O en Australia. Sería uff.
Antes de que tengan hijos, háganlo.
Sí, definitivamente es como un sueño, ¿no? Conocer esos lugares.
¿Por qué cualquiera de esas dos tierras?
Pues, no sé, desde pequeño, o sea, veo el mapa y digo, wow, eso se ve súper lejos, súper exótico, no sé, como que una fauna, un paisaje completamente diferente, contrastes, gente, cultura, entonces como que me llama mucho la atención.
Ok, seguramente has seguido youtubers mexicanos viviendo en Nueva Zelanda, ¿no?
Fíjate que no.
Digas eso.
Sí, no lo he visto, pero sí estoy seguro de que ha de ser una experiencia increíble.
Sí, por supuesto. Sí, y evidentemente es una tierra que yo creo que muchas personas envidiaríamos. Precisamente por todo eso que dices, tanto lo cultural, lo natural, lo bien cuidado, lo lejos, uh-huh. y sobre todo el crecimiento que te aportaría como persona y el hecho de estar pues lejos, en otro lugar, recóndito, y yo creo que difícil de que te tomes un avión y te regreses a tu casa, ¿no? Entonces es un lugar para empezar a hacer vida por allá.
Sí, y sobre todo eso, ¿no? O sea, jamás lo he hecho, pero desde que te has de estar subiendo en el avión y saber que vas a un lugar tan alejado ha de ser como que, no sé, te ha de llenar el corazón así como de emoción, no sé.
Exacto. Qué bonito, qué bonito. Y bueno, yo te decía que no dijeras la pregunta número 6, Porque creo que o la tienes bien definida o sería una pregunta difícil de responder. Si fueras un animal, ¿cuál serías?
Ay, sí, sí, yo estaba pensando precisamente en que no esperaba contestar esa pregunta. Créeme que no. ¿Sabes por qué? Porque no sé cómo responderla. No tengo idea. Y venía pensando en eso, pero no sé. No tengo idea. Yo creo que sería un ave así. No sé cuál ave, pero sería un ave o, no sé, una lagartija. No tengo idea. Todos me gustan.
Ok. ¿Tienes mascotas?
Tenemos 3 perritos.
Ok. Y evidentemente son tu adoración.
Sí, sí. Sí, los quiero muchísimo.
¿Tienes algún animal favorito tú?
No.
O sea, cualquiera te puede gustar.
No tengo un animal favorito, pero sí tengo uno que es el que me agrada menos de todos, que son los sapos. Okay. No me gustan los sapos. Afortunadamente aquí no hay muchos sapos, entonces no padezco ese problema, pero cuando vivía en Cozumel sí, los sapos se llegaban a meter hasta la casa y ¡ay no! ¡Qué horror!
Oye, ¿no tienes problema ni siquiera con una cucaracha?
No, yo no, ni cucarachas, ni ratones, ni escorpiones, ni tarántulas, todos me parecen fascinantes, uh-huh, interesantes, excepto los sapos, eso sí, entre más lejitos mejor, me dan un poquito de cosa.
Ok. Y pues bueno, ya para despedirnos o casi despedirnos, generalmente a nuestros invitados les hacemos las preguntas básicas sobre, ¿tú qué le dirías a algún chico o alguna chica que un día se acerque a Arturo y le diga, oye Arturo, fíjate que estoy nervioso, nerviosa, quiero decirle a mis papás sobre mi sexualidad, pero no tengo idea de cómo hacerlo, estoy preparado, pero no sé por dónde empezar? ¿Qué consejo les darías tú?
Uf. Yo les diría que... Uf. Que se quiere... O sea, que... Vaya, que te quieras mucho. Que sepas muy bien quién eres. Que sepas que tus papás puede que... la respuesta que escuches de ellos no vaya a ser la que tú creas o la que tú esperas, pero tus papás siempre van a ser tus papás, siempre te van a querer, tal vez solo estén confundidos y necesiten de tu ayuda, que puede que en el peor de los casos vayas a necesitar algún lugar donde ir, algún uh-huh, lugar donde quedarte. Y que si no tienen a nadie pensado como ese plan de emergencia, pues que siempre está mi casa, mi hogar, para recibirlos. Porque creo que, pues por una razón o por otra, a veces no, pues los papás no están preparados para escuchar eso de un hijo, de una hija, de su hijo, de decirles que no tienen la orientación sexual que ellos esperaban o asumen que es o que debería ser. Entonces sí, que tengan un plan A, B, C, D, E, F, G, uh-huh, para reaccionar ellos mismos y que sepan que no hay nada malo con ellos, que todo está bien, que lo van a superar.
¿Tú crees que la sexualidad es mala?
No, para nada.
¿Qué significa para ti?
Es una parte de mí. Es una parte de mí y eso es todo. O sea, soy quien soy con todos los bemoles, todas las cosas buenas o malas, como les queramos etiquetar. Uh-huh. Y pues mi sexualidad es una parte más de mí y ya.
Si ahora este mensaje se lo pudieras transmitir a los papás, que evidentemente ya se enfrentaron al tema de que sus hijos salieron del closet, pero que están en esa etapa en la que no entienden qué significa ser gay y por qué su hijo es gay, ¿tú qué les podrías decir?
Que que quieran mucho a sus hijos y que se informen acerca de todo el abanico de posibilidades, lesbiana, gay, transgénero, transexual, intersexual, queer, etcétera, porque todos somos diferentes, la sexualidad solamente es una parte pequeña de lo que somos, y nosotros como hijos siempre estamos esperando primero que nada la aceptación y el amor de nuestros papás, y si tenemos eso, nosotros podemos hacer lo que sea. Podemos ir en contra de toda la sociedad siempre y cuando tengamos la aceptación y el amor de nuestra familia.
Creo que como hijos necesitamos que ese nido que en algún momento nos acogió cuando nacimos esté preparado para cuando lo necesitemos. Y no nada más vamos a necesitar ese nido a los 2, 3, 5, 10 años, ¿no? Creo que ese nido debe estar preparado para cuando tengamos 18 años o más, porque evidentemente no siempre la vida es fácil y el lugar que nos vio nacer, el lugar que nos vio crecer, debe ser ese nido en el cual en algún momento nos puede acoger cuando estemos mal. Y aparte, yo también complementaría lo que acabas de decir, Arturo, con papás, no se pierdan la vida de sus hijos por culpa de los escrúpulos, por culpa de la ideología religiosa y por culpa de la duda. Creo que se puede disfrutar mucho de los hijos, se puede disfrutar de toda su esencia y pues no olviden que la sexualidad también es parte de su esencia. No es lo básico, pero es parte de su esencia. Entonces, sigan conservando ese nido y sobre todo conserven el amor que se tienen como familia, ¿no? Arturo, ¿qué opinas?
Totalmente, sí, sí, o sea, no, nunca jamás, ni como niño de 3 años, ni como adulto que creo que soy ahora, o sea, jamás te va a sobrar un te quiero de tus uh-huh. papás, jamás. Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo.
Arturín, muchísimas gracias por compartirnos esta parte de ti, esta parte de tu historia. Te felicito también por el hecho de que pues Aldo y tú se van a casar, de que están construyendo una familia dentro de la sociedad mexicana. El hecho de hacerlo de forma legal, lo felicito, lo aplaudo. Y pues bueno, a seguir construyendo familias, porque creo que esa parte también debemos de visibilizarla y sobre todo pues decirle a la sociedad: aquí estamos, así funcionamos y pues bueno, somos parte de esta sociedad, contribuimos económicamente al pagar nuestros impuestos. Lo que menos podríamos merecer son que nuestros derechos sean exactamente los mismos que el resto de los ciudadanos mexicanos, ¿no? Entonces, claro. Pues los felicito. Y Aldo, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos esta parte de ti.
Muchas gracias a ti, Israel, por invitarme, por hacer este podcast. Yo creo que es súper necesario y veo con tanta felicidad que nuestras historias se puedan escuchar, que nuestras historias se cuenten y que sean tan diversas como somos nosotros mismos. Entonces, muchas, muchas gracias por hacerlo.
Exactamente, amigo. De verdad, muchísimas gracias. Y así como dice Arturo, sí, evidentemente, este programa está hecho para todos nosotros. Y el hecho de que formemos parte de la diversidad también hace que formemos parte de estas historias contadas de diferente forma, pero al final del día somos parte de las experiencias que probablemente muchos logremos inspirar a muchos, logremos tocar en el corazón, en la mente, y sobre todo que podamos ayudar, inspirar pues con nuestras historias a más personas. No somos los únicos que le hemos pasado bien, mal o medio bien o medio mal. sino que es todo un abanico de posibilidades. Entonces, si a ti te interesa participar, contarnos tu historia, por favor, contáctame a través de nuestras redes sociales, como es en el Instagram de @nosoymoda_podcast, en Twitter como nosoymoda_p, en Facebook como nosoymoda el podcast. Y pues agendamos para que podamos platicar, para que puedas contarnos tu historia y pues más y más gente nos escuche y más personas se inspiren, ¿sale? También te recuerdo que nos puedes escuchar en todas las plataformas donde existen los podcasts. Ahí estamos, te lo aseguro que ahí estamos. iTunes Podcast, Spotify, iHeartRadio, iTunes, ¿cómo se llama? Audible, Amazon Music, en fin. O sea, hay mucho, mucho, mucho espacio donde escucharnos, ¿sale? Y pues recuerda, nos escuchamos en el siguiente programa. Gracias, adiós.